Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Michael. ¿Cómo están hoy, chicos?
Muy bien, Mariel. ¿Y tú? ¿Y Michael?
Saludos. Gusto estar aquí otra vez con ustedes.
Qué bueno, yo estoy muy bien también. En vista de que es la temporada de la Fórmula 1, nos gustaría saber si ustedes son fan de este tipo de carreras.
Fórmula 1 no es algo que yo sigo activamente, pero se ha convertido casi imposible no enterarse de todo lo que está pasando con Fórmula 1, porque ha retomado un gran espacio de la cultura, por lo menos acá en Estados Unidos. Y de verdad que es impresionante verlo. Yo me acuerdo muy bien en los 80s, en los 90, lo popular que era, y después como por las últimas dos décadas, básicamente había perdido esa popularidad, por lo menos acá en los Estados Unidos, porque siempre ha sido muy popular en Europa en particular. Pero ahora es increíble. El año que viene sé que hasta firmaron para ir a Las Vegas, y eso va a ser muy interesante, verlos correr alrededor de todos los hoteles de Las Vegas. Y este año empezaron en Miami, después de muchos años, creo que después de muchos años, me entiendo que estaban anteriormente y se habían ido. Así que, no, Fórmula 1 es algo que crece mucho en nuestra oficina. Sé que nuestro presidente César Guzmán le encanta, y entiendo que el gerente de ventas de Dominicana, Henry Colón, también es un mega fanático. ¿Y tú, Michael?
Bueno, yo puedo contarles que en los 90, al principio de los 90, había un corredor muy famoso que se llamaba Michael, o que se llama Michael Schumacher, y que pues gracias a él yo también seguía de muy pequeño, ¿verdad? Lo que es la Fórmula 1, y con el paso del tiempo pues le perdí el rastro al señor Schumacher, pero fíjate, yo soy más de rally. Rally son esos carros que corren en la tierra y van a toda velocidad, y tú los ves brincando, y los ves lo que es el derrape en tierra, y para mí, yo soy más de eso, para ser honesto. Así que pues sí, Fórmula 1 me gusta, pero yo soy más de rally.
¿Me acuerdas de un juego de arcade que había cuando cuando yo era joven, que tenía hasta el timón? Tenía cuatro timones y podías competir con cuatro jugadores a la vez, para que era rally. Y el carrito, tenías el botón de, le dabas nitro y el carrito salía disparado y todo. No me acuerdo el nombre, yo creo que era hecho por Atari, pero era arcade, o sea, había que poner las pesetas para poderlo jugar. Era muy, de verdad que muy divertido jugar el juego de rally cars.
Pues sí, rally para mí es una pasión, te digo. Y volviendo al tema de lo que es la Fórmula 1, la Fórmula 1, no todo el mundo puede entrar en el deporte como tal, porque es bien caro. Participar solamente es mucho dinero. En la versión inglesa, claro. Tú contaste una historia de Rubén, uh-huh. Cómo que era.
Sí, no, carísimo. En Miami, cuando volvió ahora para ser un fanático, costaba miles de dólares ir a ver los eventos. Entiendo que no en todas las ciudades que lo hacen es así de caro, pero Miami fue prohibitivo y había mucha gente quejándose de que querían ir y no podían. Un amigo mío cercano le dijo que le salió más barato ir a la ciudad de Montreal, al evento que de F1, la carrera de F1 en Montreal, incluyendo los pasajes, el hotel, los boletos para los eventos, etcétera, que comparativamente lo hubiese costado los boletos de Miami, o sea, sin hablar de hotel ni nada por el estilo. O sea, que parece que lo de Miami fue un, ¿verdad? Tal vez por ser el primer año o algo, por la popularidad que tiene ahora mismo el sur de la Florida, pero bueno, como que Mónaco es una de las bases siempre de F1, y eso, más caro que Mónaco en el mundo no existe.
Es verdad. La verdad es que yo no soy una gran fan de la Fórmula 1, pero tengo amigos, muchos amigos que son súper fan y me mantienen al día con estos eventos, pero lo que me parece más interesante es que como hay toda clase de personas que viajan de toda parte del mundo a los lugares donde se hacen la carrera, a los diferentes países. Eso me parece súper interesante y espero llegar a ese nivel de vida alguna vez.
Ah, eso sí sería interesante.
Muy interesante. Pero entremos al tema de hoy. Vamos a traer un poco de recuerdo a la grabación del día de hoy. Y nos gustaría que Rubén nos hablara de la inspiración de crear This Analytics. ¿Cuál fue el motor de arranque para crear esta aplicación?
Bueno, This Analytics sin duda alguna que es mi bebé. Y yo llevo, bueno, yo creo que desde que era un nene chiquito, pensando en las estadísticas, porque cuando empecé a enamorarme del béisbol, no solamente me enamoré del deporte, sino que me enamoré de todas las estadísticas que generaba. Y yo me sentaba, en esos tiempos no tenía acceso al internet, no tenía acceso a, en Puerto Rico no teníamos ni acceso a ver todos los juegos. Pues no había cable TV de la manera que pudiéramos ver otros equipos, nada más que lo que fuera el juego de la semana que se transmitía nacionalmente. Y yo me sentaba en el periódico a hacer cálculos de los jugadores, para poder ver las estadísticas y ver cómo iban mejorando su desempeño en el campo. Así que siempre pensaba que tenía que haber maneras más fáciles de hacer ese tipo de cosas. Y cuando entramos en el campo de la salud, hace ya casi 20 años que llevo en el campo de la salud, pero hace unos 5 o 7 años atrás, me da por decir, pero ¿cómo puede ser que estos dashboards y toda esta información que se está presentando no es tan factible para mí, por lo menos, porque es complicada? Yo lo veo demasiado complicado, y yo soy una persona que tiene mucha experiencia en negocios, que tiene mucha experiencia con estadísticas y cosas así, particularmente con el concepto de que yo no soy un científico de data. Uno de mis peores cursos en términos de sacar notas, buena nota en la universidad, fue estadística. O sea que aunque me apasionan y lo entiendo del punto de vista de la persona común, de la persona que simplemente quiere que las estadísticas me digan algo, esa data me diga algo, no que yo tenga que descifrarla. Y entonces, cuando veo todas estas soluciones que empezaron a salir 5 o 7 años, veo que son increíbles, son fantásticas en términos de todas las gráficas que te enseñan, toda la habilidad de capturar un montón de data, etcétera, etcétera. Pero la veo orientado a personas que son a esos altos niveles, tal vez un CEO, tal vez un medical director o algo así, pero veo que no hay nada para la persona que está en el piso, que está el día a día tratando de atender al paciente. Y entonces eso me empieza a prender la bombilla a la necesidad de que estas personas también necesitan una solución, también necesitan algo que que les pueda traer resultados a ellos en lo que ellos están haciendo día a día, no en algunas de las estadísticas más macro que necesita la institución para operar. Y bueno, cuando finalmente hace como 2 años y medio, digo, si nadie lo va a crear, pues hay que crearlo, lo vamos a tener que crear nosotros. Ese primer año fue un primer año de muchos retos, muchos obstáculos, no poder identificar los programadores correctos ni las personas adecuadas para trabajar con la herramienta, que no la entienden, que no saben cómo podemos maximizar su versatilidad y sus fortalezas, hasta que hace como un año y medio atrás todo empezó a click, trajimos a Ever como programador. Eso de verdad nos dio una gran ventaja y un gran impulso. Michael se une con nosotros a principios del año, etcétera. O sea, el producto está empezando a tomar el shape que queremos, la forma que queremos que tenga, pero pues, como mencionas, la inspiración es que toda mi vida he pensado que las estadísticas son demasiado complicadas para la persona normal, y yo me considero una persona normal, aún sabiendo que tengo conocimientos que van más allá de una persona normal. Por consecuencia, las personas que ni siquiera tienen esos conocimientos tienen que tener herramientas que se lo hagamos más fácil todavía que para mí. Si yo hago ese producto pensando en mí, no estamos en el camino correcto. Este producto tiene que estar pensado en la persona que está en el piso, la persona que está día a día trabajando las operaciones del departamento de radiología o de emergencia o de laboratorio, y darle una solución a ellos que les resuelva unos problemas rápido, pero se los resuelva haciéndole llegar la información a ellos, no ellos teniendo que buscarla.
Relacionado a lo que acabas de decir, Rubén, pues yo también tengo dos historias cortas, ¿verdad?, que contar. La primera fue que cuando yo me uno al equipo de Dis Analytics, pues básicamente me uno porque cuando tú me enseñas el proyecto y hablamos extensamente en nuestro primer contacto acerca de la misión y qué era lo que tenía como misión, valga la redundancia, lo que es Dis Analytics, pues me interesó un montón. Así que atado a que yo vengo de Estados Unidos y pues la innovación allá está el día a día y uno trabaja con esos dashboards. Yo vengo del mundo de la salud, de la administración de la salud, y allá se maneja mucho lo que es el dashboard. Cuando yo llego a Puerto Rico, pregunto, ¿dónde está mi dashboard? Porque no hay. Es increíble saber que muchas de las instituciones acá todavía trabajan con papel, van a mano y lo hacen día a día. Manejarlo así no está mal, ¿verdad? Pero es un poco arcaico. Lo que yo puedo decir acerca de tener un dashboard a la mano es que es como correr un maratón en oscuridad. Es esperar de que en el camino largo que tú tienes que recorrer no te golpees. Y es imposible. Pero con un dashboard, con Dis Analytics, tú puedes saber de dónde vienes, dónde estás en el momento y para dónde vas. Entonces, pues ese yo creo que es uno de los valores que nosotros agregamos como empresa, como aplicación, como herramienta administrativa. Y la segunda anécdota que quería contar era que yo también, fíjate que mi personalidad es siempre de hacer preguntas. Y esto es algo que tú no sabías, ¿verdad? Pero yo siempre estoy construyendo estos modelos de estadística en mi mente, donde a mí me gusta saber por qué los porcentajes de la gente hace las cosas, qué los motiva. En mi mente siempre estoy desarrollando esto, pero sin una herramienta como Dis Analytics se convierte en solamente eso, anécdotas. Porque no tengo un sistema que me diga tu decisión o tu teoría viene de estos números. En mi mente yo sé que yo tengo la razón, ¿verdad? Pero en lo que es la salud y negocios, tú necesitas demostrar por qué tomas una decisión. Y tiene que ser una decisión lógica. Y tiene que venir de números, basado en el performance, en lo que se está haciendo para el crecimiento o para un movimiento estratégico hacia el futuro. Con eso dicho, yo sé que en inglés tú me dijiste que la herramienta estaba más diseñada hacia el usuario. Y me gustó lo que nos dijiste. No sé si lo podrías repetir en español.
Y no, así es. O sea, lo que estás diciendo, ¿verdad?, que la data pueda ser una guía para uno, sin duda alguna es lo que aplica, pero tiene que ser que la data te llegue, no que tú tengas que ir a buscarla. ¿Okay? O sea, que la idea, muchas de estas herramientas se orientan a que, pues ahora te estoy poniendo este magnífico dashboard. Y eso está muy bien. ¿Okay? Claro que el dashboard te puede ayudar, pero piensa en el piso, que si tu tecnólogo de MRI tiene tiempo para estar mirando un dashboard. Claro que no tiene tiempo para estar mirando un dashboard. La semana pasada estábamos haciendo un site visit, viendo el MRI nuevo de Siemens, el Freemax, que es excelente sistema. Y esas tecnólogas que estaban trabajando ese sistema no tienen tiempo. Están cada 20 minutos haciendo pacientes. O sea, mientras están haciendo uno, están buscando, preparando al otro, etcétera, etcétera. O sea, ¿Qué ellas van a poder ver con un dashboard? Probablemente nada, o por lo menos que les sea útil mientras están trabajando, mientras están haciendo las operaciones del día. Dis Analytics te da tu dashboard, pero no es la parte principal del, del sistema y la parte que le resuelve a esa tecnóloga la situación que ella pueda tener. Ella quiere saber cuántos pacientes tiene agendado, cuál es el próximo que viene, qué tipo de estudio viene para el próximo paciente, que si ella va a tener que hacer una preparación específica para ese, que si le llega un paciente a las 4:45 cuando ella supone que salga a las 5, y qué acciones va a tener que tomar para poder cumplir con ese paciente antes de que se vaya. O sea, todas esas dinámicas, Disease Analytics te las puede dar y un dashboard no te las puede dar.
La semana pasada estuvimos hablando de constancia, disciplina en todo, y Disease Analytics sin duda alguna es un ejemplo de disciplina. Qué inspirador es todo lo que hemos escuchado. Felicidades a todo el equipo y a Rubén por esta excelente aplicación y cómo la estamos llevando al mercado.
Sin duda alguna, las felicitaciones van al equipo completo. Es mi bebé, pero esto no se puede hacer sin todo el equipo que está trabajándolo y mucho menos sin la retroalimentación y las exigencias que nos están poniendo los clientes. Cada uno de ellos están viendo el potencial de la herramienta y al darse cuenta de las cosas que puede hacer, están pidiendo más para ver si... retando, ¿verdad? Retando las habilidades para ver qué más pueden sacar. Así que ahí es que va el verdadero reconocimiento. Las personas que lo están usando y las personas que nos están diciendo, dame un poco más de esto, dame un poco más de aquello y de esto no me des tanto.
Así es. Eso fue todo por hoy. Gracias, chicos, por acompañarnos y gracias por nuestros escucha, por siempre estar presente. Nos vemos en una próxima entrega.
Nos vemos pronto.
Hasta luego. Goodbye, goodbye.